dedicada a nuestro tema del día, que desde ayer ha generado tanto, tanto debate. La decisión del gobierno de nombrar en la oficina de víctimas a Jorge Rodrigo Tobar. Se han escuchado reclamos sobre ese nombramiento, especialmente de parte de las víctimas de las acciones de su padre. Alberto, ayer Lucas decía que aquí no se puede abrir una puerta muy peligrosa, y creo que razón no le falta. En Colombia no existen los delitos de sangre, Alberto.
No.
Uno no es responsable por lo que haga el papá.
Ni el papá por el hijo.
Ni el papá por el hijo. Una cosa es reconocer, condenar, decir la verdad. Eso hace parte del proceso de la reparación, del proceso de reconciliación. Pero Alberto, hemos visto no solamente este caso, muchos casos en donde hijos de personas que cometieron delitos quieren pagar una deuda con la sociedad, ayudando o simplemente transmitiendo el mensaje. No necesariamente las personas de las que estamos hablando, todas en su momento tenían la edad, participación o conocimiento de las acciones de sus padres. A lo mejor eran muy jóvenes. Y Alberto, eso es lo que ha pasado con el señor Tobar. El ministerio, en reconocimiento a su trabajo de reconciliación, que ha sido público, lo nombró en una oficina. Y mire lo que está pasando. Mire lo que está pasando.
Pues lo mismo que pasa cada vez que se toca un tema sensible, un nervio del proceso de paz. Eso, ese tema no está resuelto, el del sí y el no. Es como si cada mes hubiera que votar el sí y el no, otra vez.
Pero por eso, Alberto, ¿no sería mejor buscar nombramientos que no abran la herida?
No, pues qué tal que el nombrado hubiera sido el hijo del mono Jojoy.
Exacto. Que lo hubiera hecho el pasado gobierno en su momento, que hubiera hecho ese nombramiento. No se necesita tener un poco de sensibilidad, y porque incluso el nombramiento le hace daño a este muchacho. Porque queda expuesto a todo este debate, a toda esta discusión, a que le revisen lo que ha dicho en el pasado sobre su padre, sobre lo que él tiene derecho a pensar lo que quiera sobre su padre, pero donde aparecen esos mensajes donde él considera que su padre no es un criminal condenado, sino un preso político. Entonces, cuando una víctima de Jorge 40 ve que la persona encargada de las víctimas piensa que Jorge 40 es un preso político, ¿qué siente? Entonces, ¿por qué la necesidad de hurgar en la herida?
Pero Félix, ¿cómo hubiera sido entonces la vida de Antonio Navarro Wolf?
No, pero claro, pero es que Antonio Navarro Wolf, ¿qué hizo? Antonio Navarro hizo la paz, la firmó, se comprometió con el tema, presentó las excusas del caso, se sometió a votaciones populares,
No, 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 Félix. Antonio Navarro lo nombraron ministro sin ninguna votación popular.
Claro, no, pero lo nombraron ministro, pero eso fue antes o después de la constituyente.
Lo nombraron ministro.
Pero por eso.
Lo nombraron ministro y ahí no hay votación popular.
Por eso,
Y fue ministro y mire el ciudadano ejemplar que es Antonio Navarro Wolf.
Claro, pero es que eso no se discute. Pero ¿por qué hurgar en la herida en este momento? Y como le digo, yo estoy absolutamente de acuerdo, no hay delitos de sangre.
Navarro fue ministro antes.
¿Fue ministro antes de la constituyente?
Sí, sí. Recuerde usted que le gané una apuesta al doctor Yepes al aire en la W, porque él también creía que su ministerio había sido posterior. Recuerde que yo estaba sentado a su lado.
Permítame saludar precisamente a quien motiva esta discusión. Muy gentilmente nos atiende a esta hora. Señor Jorge Rodrigo Tobar, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Julio, muy buenos días. Juan Pablo, Camila, Alberto, Lucas, Félix, a toda la mesa de trabajo y por supuesto muy buenos días a todos los oyentes que nos acompañan en esta mañana.
Señor Tobar, el nombramiento suyo ha generado polémica, entre otras, por algo que usted escribió el 2017 sobre su padre, donde usted dijo que no había ninguna prueba contra él y que era un prisionero político. Yo quisiera preguntar hoy, 2020, ¿cuál es su opinión sobre la situación de su padre, pero sobre todo sobre la conducta de su padre?
Bueno, Julio, gracias por la pregunta. Lo primero que quiero aclararle al país, pero sobre todo a cada una de las más de 9 millones de víctimas del conflicto armado, quienes, como yo he sufrido, y han padecido las nefastas consecuencias de la violencia en este país, que yo me descontextualizaron en esa afirmación a la cual usted hace referencia. Yo lo que dije en su momento fue que mi padre llevaba más de 9 años en un juicio en Estados Unidos en el cual no le habían mostrado una sola prueba en su contra por el delito de narcotráfico. Yo jamás he dicho que mi padre no tiene responsabilidades en las miles de acciones que cometió como autodefensa en Colombia. Quiero hacer esa claridad. Yo me refería a su juicio que estaba llevando a cabo en los Estados Unidos, jamás a sus responsabilidades que tiene dentro del conflicto armado en nuestro país.
Y pues precisemos un poco más su opinión sobre esa conducta y esa decisión de vida que tomó su padre con otros jefes paramilitares que terminó en tanta sangre y en tantas víctimas en Colombia. ¿Qué piensa usted de esa conducta paramilitar de su padre y de ese bloque que él dirigía?
Bueno, Julio, lo primero es contarles a todo el país que cuando mi padre toma la decisión de irse a la guerra, yo tenía 7 años de edad. Yo ni siquiera en ese momento era consciente de lo que estaba pasando en el país. Eso por un lado. Pero por otro, y para ser muy enfático, de las cosas que yo jamás, pero jamás, Julio, y todo Colombia, que les quede claro, es que para mí, y creo que es uno de los grandes logros o de las grandes, de los grandes desafíos de nuestra generación, de mi generación, yo soy un joven de 30 años, es que para mí la vía armada simplemente no es una opción, Julio. No es una opción. Entonces, no puedo justificar ni a mi padre, ni absolutamente nadie que haya en algún momento de su vida pensado en la vía armada como una opción. Para mí no lo es. No lo ha sido, no lo es y jamás lo será, Julio.
Señor Jorge, la ministra del Interior aseguró que el nombramiento se va a mantener pese a esta lluvia de críticas. Entonces, ¿qué garantías van a tener las víctimas de las Autodefensas Unidas con su llegada a la coordinación de este grupo de víctimas? ¿Usted las va a reconocer?
Por supuesto. Yo antes que todo, y de responder a esta pregunta, quiero contarles también cuál es el cargo que tengo. ¿Qué hace el grupo de articulación interna para la política de víctimas del conflicto armado? Esto no es la UARIF, esto no es la unidad de víctimas, esto es un grupo, como su nombre lo dice, un grupo interno del Ministerio del Interior que articula la política de víctimas del conflicto armado entre las direcciones del Ministerio del Interior. Pero un mensaje muy claro, no solamente para las víctimas del bloque norte de las autodefensas, no solamente para las víctimas de Jorge 40. Esto es un mensaje para todas las víctimas del conflicto armado. Quiero que me den la oportunidad de demostrarles por medio de mi trabajo que el único interés y el anhelo más profundo que ha tenido mi corazón, por el cual yo decidí tomar la decisión de apostarle a la paz, de apostarle a la reconciliación, ya que las creo necesario para poder conseguir la paz, es trabajar por todas las víctimas del conflicto armado sin excepción alguna. Es que la distinción de es víctima de unos u otros, creo que eso le hace mucho daño al país. Todos somos víctimas, miren, todos en este país, en algún momento de la historia, hemos padecido las nefastas consecuencias de la guerra. Entonces, nosotros debemos mirar a todas las víctimas por igual, con el mismo rasero, y debemos todos los colombianos, de verdad, trabajar hasta el último de nuestros días por esa población que llevamos más de 60 años sufriendo las consecuencias de una violencia injustificada en este país.
Jorge Rodrigo, recogiendo las palabras que decía Félix, aquí puede terminar usted también, como dice el comercial, en el lugar equivocado y terminar siendo usted el afectado de esta situación. Usted dice que tenía 7 años y usted no tiene que ver nada con lo que hizo su padre, ni tiene que ver nada a los 7 años con decisiones que tomaba su padre. Pero el lugar equivocado puede ser que, escuchándolo a usted, el discurso suyo, usted es un gestor de paz. Y como gestores de paz tenemos muchas figuras que en el pasado cometieron errores que usted no cometió. Hoy es gestor de paz Pacho Galán, Francisco Torres, figuras del ELN, activos guerrilleros del ELN, hoy son gestores de paz. ¿A usted no le parece que de pronto su lugar no equivocado sería ser gestor de paz y no director de una oficina de víctimas para evitar estas sensibilidades?
Julio, debo ser muy honesto. Yo creo que precisamente quienes hemos padecido las consecuencias de la guerra, quienes sabemos lo que se sufre en la guerra, yo les cuento muy rápidamente. Yo, cuando tenía 7 años de edad, la violencia de este país me quitó a la persona que más quería en mi vida, que fue a mi padre. Esa figura la vi representada por muchos años en mi tío Sergio Tobar Pú, quien fue asesinado años después, un 24 de diciembre, en la ciudad de Valledupar. A mí me tocó exiliarme del país. Julio, yo sé lo que es la guerra. Yo sé lo que se siente. Yo sé las consecuencias que trae la guerra. Y creo que en esas posiciones precisamente debemos estar quienes hemos sufrido las consecuencias de la guerra, para dar todo de nosotros, todo nuestro empeño, todo nuestro trabajo y todo nuestro anhelo de querer cambiar las cosas, para poder reflejar en nuestro trabajo un cambio verdadero para este país.
Señor Tobar, obviamente a una persona no se le puede medir por los eventuales delitos o conducta de su familia, pero sí por su hoja de vida y por su trayectoria. ¿Usted qué pergaminos tiene, qué experiencia tiene que puedan soportar y justificar su llegada a esa oficina en el Ministerio del Interior? ¿Por qué llega usted y no otra persona?
Bueno, muy, muy, muy importante esa pregunta, se los agradezco. Además, que yo le pido a Colombia que me mire como Jorge Rodrigo Tobar Vélez, no como simplemente el hijo de Jorge 40. Yo les quiero contar que Jorge Rodrigo Tobar Vélez ha sido un joven y una persona intachable. Ha sido una persona arraigada a la legalidad de este país. Ha sido una persona que ha pasado su vida en medio de todos estos problemas que me ha ocasionado ser hijo de quien soy hijo, estudiando. Les cuento, soy abogado con énfasis en derechos humanos de la Universidad del Rosario. Soy especialista en derecho penal de la Universidad Externado de Colombia. Soy magíster en alta dirección pública. Entonces, yo creo que mi hoja de vida me da todos los créditos, y sé que ha sido mi hoja de vida la que le ha dado la confianza a la señora ministra en hoy tenerme en este cargo. Pero además de eso, quiero contarles que yo hace más de 5 o 6 años vengo trabajando en el tema con las víctimas del conflicto armado. con todas las víctimas del conflicto armado. Inclusive, les cuento, una de mis experiencias laborales ha sido pues en la gobernación del Cesar, en la oficina asesora de paz, quien es la oficina encargada de todo el relacionamiento con las víctimas del conflicto armado de todo el departamento del Cesar, departamento en el cual el accionar de mi padre fue el principal. Y ahí estuve yo trabajando de la mano de las víctimas del departamento del Cesar. Entonces, trabajé también en la Organización Internacional para las Migraciones, precisamente en el mismo tema. Esto no es un tema nuevo para mí. Como les acabo de contar, vengo hace ya varios años trabajando en ello, pero quiero que les quede claro que lo que me mueve a mí trabajar en este tema es el anhelo inmenso que siente mi corazón por dejarle a mis futuros hijos un país diferente que el que me tocó a mí. Pero además de eso, les cuento también que he participado y he recorrido todo el territorio nacional, como bien lo explicaba y lo anunciaba Julio, como gestor de paz y como líder juvenil de víctimas, invitado a foros por el señor Procurador General, por el Defensor, y en eso me la he pasado. Eso se ha convertido en mi vida. Mi vida se ha convertido en un trabajo día a día, minuto a minuto, por la paz de este país, por la reconciliación y por todas las víctimas del conflicto armado, sin excepción alguna.
Jorge Rodrigo, los delitos no se heredan, pero la plata mala vida por cuenta de los delitos tampoco se debería heredar. ¿Usted qué beneficios económicos ha recibido de la fortuna de su padre?
Bueno, Julio, debo también dejarlo muy claro, como se los dije ahorita, cuando apenas tenía 7 años de edad, mi padre abandonó su hogar, dejándome a mí con mis 2 hermanos y con mi mamá completamente solos. Desde ese momento quiero hacer la claridad, no solamente en el tema económico por el que me preguntan, sino en el resto de los temas. Mi familia ha sido mi madre quien le ha tocado y quien le tocó crecer al lado de tres niños. Éramos 3 niños de 10, 8 y 7 años. Ha sido la única y total responsable de mis hermanos y de mí, en todos los aspectos, incluyendo el económico.
Ya. Jorge, usted viene de trabajar en la UTL del representante a la Cámara del Centro Democrático, el señor Daza. Y ayer, pues, la mayoría de congresistas de ese partido defendieron su nombramiento a capa y espada. Mi pregunta es si usted cree que defenderían con tanta vehemencia el nombramiento en ese cargo del hijo de un exguerrillero de las FARC.
Bueno, yo les cuento, además quiero contarle a todo el país quién es Juan Manuel Daza en mi vida. Juan Manuel estudió conmigo todo el colegio y toda la universidad, por eso la gran amistad que nos une. Y miren lo paradójico de la vida. Juan Manuel creo que ha sido una de las voces más, ¿cómo llamarlo?, más tajantes con todo el tema del proceso de paz, con todos los temas en los que yo he trabajado, en los que yo creo. Y sobre eso, sobre esa diferencia que tenemos Juan Manuel y yo, me tendió la mano en un momento muy difícil de mi vida, en el cual estaba viviendo en la ciudad de Valledupar y había sido amenazado de muerte por enemigos de guerra de mi padre. Y gracias a esa amistad que me une con Juan Manuel, me dio la oportunidad de salir de Valledupar, venir a Bogotá a trabajar con él.
Sí, como usted lo dice, pues una de las voces más fuertes contra todo el proceso de paz. Como hemos dicho, usted no es responsable de los delitos de su padre y no nos cansaremos de decirlo una y otra vez. Y usted con sus palabras ha dicho que se ha separado y deslindado de lo que hizo su padre. Más allá de que ese trino del pasado, pues obviamente lo va a perseguir en estas circunstancias. Pero insistiendo en que donde lo ubican a usted puede generar problemas y posibles suspicacias, le voy a hablar de una muy clara. Es que su padre muy posiblemente esté de regreso a Colombia en poco tiempo. En algún momento va a regresar a Colombia. Y en ese momento de regreso de su padre a Colombia, tendrá que hablar y decir y confesar, se espera, los delitos que haya cometido, los delitos que cometió y que están probados en Colombia, pero que vaya más allá de lo que se espera, relate de quiénes fueron sus auspiciadores o quiénes fueron sus cómplices. ¿Y cómo se va a manejar una circunstancia donde usted está en un puesto de la unidad de víctimas? Su padre tiene que regresar a contar las verdades sobre las víctimas y además con la suspicacia que se puede generar que su nombramiento sea para moderar la posible declaración que vaya a dar su padre en Colombia.
Primero aclarar que yo no soy portavoz de mi padre, ni soy abogado de mi padre, ni conozco pues los detalles del proceso que lleva mi papá. Inclusive por medios de comunicaciones me he enterado de gran parte de su proceso en Estados Unidos. Yo frente al tema solo quiero decirles que mi sueño y mi anhelo es que mi padre, que Rodrigo Tovar Pupo, pueda algún día regresar al país para darle la cara a todo el país, pero especialmente a todas las víctimas del conflicto armado que hasta el día de hoy no han tenido la oportunidad de recibir la verdad por parte de mi padre. Ese es mi anhelo. Ese es mi anhelo con el posible regreso de mi padre a este país.
¿Usted comparte con miembros del Centro Democrático en distintos niveles, tanto en el Congreso como en el gobierno, como incluso activistas en la sociedad civil, que los exmiembros de FARC que hoy están en el Congreso no deberían estar allí y que antes deberían estarle respondiendo a las víctimas?
Bueno, Muy buena pregunta. Yo quiero contarles que así como comparto con personas del Centro Democrático, donde tengo muy buenos amigos, comparto también con personas del partido FARC, donde también tengo muy buenos amigos, Julio. A mí la diferencia política para mí no son barreras para una amistad, entre otras cosas porque creo que este país, esas barreras, ha sido justamente lo que no nos ha permitido construir una paz sólida. Entonces, para mí no existen esas barreras, Julio, y yo con los mismos ojos y de la misma manera que le abro el corazón a mis amigos de un partido, del Partido Centro Democrático, del Partido Conservador, de cualquier partido, de la misma manera se lo abro a buenos amigos que tengo en el Partido Verde, que tengo en el Partido FARC.
O sea, ¿usted no tiene problemas con que las FARC estén en el Congreso?
Yo tengo que ser muy muy claro con esta respuesta. Y quiero explicarla muy bien para que no se malentienda. Yo creo, Julio, que no se le puede quitar el lenguaje de las armas a unos actores del conflicto armado sin permitirles el lenguaje de la democracia. Eso sí, debo decirlo, no estoy de acuerdo de que estén en el Congreso antes de haber pasado por la justicia. Debo hacer esa claridad. Si a mi papá se hubieran dado esa oportunidad, no hubiera estado yo de acuerdo que él estuviera en el Congreso o en cualquier cargo público sin antes pasar por la justicia, pero sobre todo sin antes pedirle perdón a todas las víctimas del conflicto armado.
Y sobre, así como su padre tuvo justicia y paz, la justicia transicional, la JEP, que están teniendo en este momento actores del conflicto, especialmente las FARC, porque al fin y al cabo la JEP se hizo como parte de la arquitectura jurídica del acuerdo de paz con las FARC. ¿Qué piensa usted de la JEP?
Julio, debo ser muy sincero. Yo creo que estamos en un momento histórico y creo que la JEP tiene en sus manos la oportunidad de consolidar esa tan anhelada paz que todas las víctimas del conflicto armado añoramos. Pienso que la JEP puede ser el mecanismo por el cual consigamos, vuelvo y repito, esa tan anhelada paz, que sobre todo las añoramos las víctimas y quienes hemos padecido las consecuencias de la guerra.
Usted utiliza, y ya en varias ocasiones en esta entrevista lo ha hecho, la expresión conflicto armado. El gobierno no reconoce la existencia de un conflicto armado en Colombia. ¿Para usted estamos en un conflicto?
Bueno, Julio, cuando hablo de conflicto armado me refiero a la confrontación armada que hemos vivido por más de 50 años en este país.
Señor Tovar, quiero preguntarle usted cómo llega al gobierno, porque pues usted antes de ocupar este cargo al que fue designado, pues usted ya estaba en el Ministerio del Interior. ¿Usted cómo llega al gobierno? ¿Quién lo lleva? ¿Quién lo recomienda? Cuéntenos cómo fue esa llegada.
Bueno, les cuento, ya les había contado en una respuesta anterior, pero les ratifico. Llego al gobierno por el honorable representante Juan Manuel Daza, quien es mi amigo de infancia y mi amigo del alma. Quien en su momento, debo decirlo, recordemos, fue viceministro del Interior y hoy es representante a la Cámara. Siendo viceministro del Interior, Juan Manuel Daza me invita a ser parte de su equipo de trabajo.
Sí. Jorge, usted ha sido visto en espacios de paz, en varios escenarios, en conversatorios, con víctimas, etcétera. ¿No cree usted que de pronto debió seguir en ese cargo que venía desempeñando y más bien sugerir a alguna de sus víctimas que conoce o a algunas de las víctimas que conoce para que asumiera ese cargo y no asumirlo usted?
Bueno, les cuento también para que quede muy claro. Muchos de esos foros en los cuales yo he participado como gestor de paz y como líder juvenil de víctimas del conflicto armado se dieron paralelamente mientras yo tenía el cargo en el Ministerio del Interior, mientras yo era contratista del Ministerio del Interior. Entonces, eso ha sido un tema del cual yo hace 6 años, el día que tomé la decisión de empezar esa lucha por la reconciliación y la paz del país, yo nunca he parado más allá de los empleos y de los cargos que tenga o que haya tenido en estos últimos 6 años. Eso ha sido un tema paralelo a mi vida laboral.
Pues ahí está el testimonio de don Jorge Rodrigo Tovar a propósito de la polémica que ha generado su nombramiento en esta oficina de víctimas. Señor Tovar, gracias por atendernos, ha sido usted muy amable y ojalá que esta polémica pueda determinar si usted continúa o no continúa en ese nombramiento, pero lo más importante es que siga adelante como lo reconoció ayer aquí Rodrigo Londoño, Timochenko de las FARC, continúe con su plan de reconciliación y de pedagogía de la reconciliación en representación de un extremo del conflicto, no representado por usted, sino por acciones que debemos condenar, fueron responsabilidad de su padre Jorge 40. Muchas gracias por atendernos y estaremos pendientes que pase.
Julio, muchas gracias. Me gustaría me regalaras 30 segundos antes de despedirme. Quiero, por medio de tus micrófonos, pedirle al país, pero pedirle especialmente a las víctimas del conflicto armado, me den la oportunidad de trabajar hasta el último de mis días por ellos. ¿Aló?
Pues sí, ojalá que así sea, señor Tovar. Y muchas gracias por atendernos.
Julio, a ti y a toda la mesa, bendiciones, muy buen día.
Pues lo importante aquí, volvemos a lo mismo, son las víctimas. Algunas de ellas se han sentido maltratadas por este nombramiento. Lo que se ha podido establecer es que el nombramiento va. Las consideraciones del gobierno y de la señora ministra del Interior es que estamos ante un gestor de paz que ha trabajado por la reconciliación y que merece esta oportunidad precisamente para trabajar por las víctimas. Esa es la posición del gobierno. Juan Pablo, ahora miremos la posición de los oyentes.
Numeral reconciliación es. Arroba A31 Inmobiliaria, escribe, numeral reconciliación es. Por respeto a las víctimas, que su victimario no le eche sal a las heridas aún abiertas por los crímenes atroces que han sufrido. Esto es una burla. Arroba Jairo Romero, guión bajo, escribe, numeral reconciliación es hacer nombramientos acordes a lo necesario. Arroba Rosa Extrema, numeral reconciliación es mejorar la vida de las mayorías tratando de no dañar minorías. El país va por buen camino. No permitamos que algunos dañen el avance. Arroba Laiti Agami 11, escribe, numeral reconciliaciones, dejar de hacer nombramientos absurdos. Se nota que sabe muchísimo de conflicto armado el señor Tovar. ¿No hay más gente? Y otro de los comentarios que llegan con este hashtag, numeral reconciliación, es arroba Sin Paraguas 11, escribe, reconciliación es justicia y verdad para todas las víctimas del conflicto. Y finalmente, arroba William Olarte, escribe, numeral reconciliación es el centro democrático y el polo democrático haciendo de lado sus diferencias, hacer una tregua en un lapso de tiempo en el que el interés en común sea superar la pandemia, pero los colombianos no están preparados para esta discusión. Numeral reconciliación es.